Radio Colores en el 107.7 de la FM, la radio de la Universidad Popular de Palencia. Espacio de Igualdad es un programa que aborda temas desde la perspectiva de género. Estamos tratando teoría e historia del feminismo, que corre a cargo de Marisa Flórez y que en este caso nos va a hablar de mujeres y Segunda República. Tema interesante, Marisa.
Pues sí. Vamos a hablar hoy de la situación de las mujeres en la Segunda República Española y del proceso de los movimientos feministas en esa época.
Bueno, pues muy bien, adelante.
Parece muy bien. Bueno, pues en espacios anteriores hemos visto la labor de aquellas pioneras feministas en España. Y a pesar de su labor y de los esfuerzos educadores que sobre todo los krausistas habían realizado en el primer tercio del siglo XX para liberar a las mujeres del molde secular impuesto por la educación tradicional que se transmitía a través de la familia patriarcal y la Iglesia, el debate sobre las cuestiones femeninas tarda aún en producirse y el feminismo no adquiere en España el desarrollo que tuvo en otros países. Sin embargo, la llegada de la República en 1931 convive en aquel momento el modelo tradicional de esposa y madre aceptado por gran parte de la población, tanto masculina como femenina, con la aparición de una nueva mujer moderna, que surge después de la Guerra Mundial de 1914. Ese modelo de mujer al que nos hemos referido en otro capítulo y que José María Salaverría, el esposo de María Lejárraga, describió como mujer actuante y circulante, que era ya, aunque minoritaria, una mujer trabajadora, con formación y que empieza a ser consciente de la situación legal y social discriminatoria en que vive. Se había aprobado en 1857 una ley de educación, conocida como Ley Moyano, de corte un tanto paternalista, que obliga a la escolarización de las niñas, aunque las chicas seguían excluidas de materias como la geometría, el comercio y la industria y, por supuesto, de la formación en educación sexual. Pero el obstáculo más importante para instruirse lo encontraban las jóvenes en sus propias familias y en el control sobre el currículum docente que seguía en manos de las autoridades eclesiásticas, manteniendo tópicos como labores propias del sexo femenino. Por ello, la defensa que la institución libre de enseñanza hace de la necesidad de la coeducación y, con ello, del fin de la discriminación de la mujer, facilita que, antes del advenimiento de la Segunda República, la presencia de mujeres en la enseñanza media e incluso universitaria vaya dejando de ser testimonial, incrementándose en más de 1.000 las estudiantes en formación superior desde 1930 a 1935. A esto contribuye ya, en 1910, la supresión de la necesidad de autorización por parte de un tutor masculino, del hombre de la familia, de un tutor masculino, para que las mujeres pudieran cursar enseñanza media o superior. También la Junta de Ampliación de Estudios ayuda a concretar ese derecho a la educación, pues permite desde 1914 la formación e investigación de más de 2.000 mujeres en el extranjero, ya que las mujeres no acceden a la universidad hasta 1911. Una formación integral del ser humano es el impulso que anima a la ILE, a la Institución Libre de Enseñanza, con la creación de esta y otras instituciones, como por ejemplo la Residencia de Estudiantes que dirigía María de Maeztu. Y este impulso, preveían que los hombres y mujeres que se formaran así en el extranjero regresaran a España para sacudirla de aquella atonía educativa en que se encontraba. Además, desde la década de los 20 existían varias asociaciones feministas de diferente signo. La más importante era la Asociación Nacional de Mujeres Españolas, la AMNE, que se había fundado en 1918, presidida por María Espinosa, y la Unión de Mujeres Españolas. Para estas asociaciones eran temas prioritarios la defensa de derechos, tanto políticos como económicos, como la educación de las mujeres, la reforma de los códigos y el derecho al voto. Si bien la AMNE no va a defender el voto, al final el reconocimiento de derechos llevará a la concesión del derecho de voto, que se entendió clave para conseguir los demás: la patria potestad de los hijos, la administración de los bienes conyugales, la ley de divorcio, la igualdad de salario por igual trabajo, etcétera. Porque el amplio programa de reformas que los políticos republicanos emprenden en todos los ámbitos conlleva el reconocimiento de derechos y la abolición de leyes discriminatorias para las mujeres, lo que impulsa también a la participación política de ellas en el avance del feminismo de la igualdad. De mujeres ya formadas en la universidad, que viajan, que participan en la vida asociativa y cuyos nombres no resultan ya conocidos, como Nelken, Campoamor o Kent, se inician en la participación política, defendiendo la equiparación de derechos entre hombres y mujeres. Su reconocimiento profesional y social les hace acreedoras de un respeto y respaldado, además, por la labor de sus predecesoras sufragistas estadounidenses y europeas, aunque esto no frenó las descalificaciones con que se referían a ellas los sectores más conservadores en España. Por otro lado, según argumenta Lidia Falcón, son las feministas quienes denuncian las desastrosas condiciones laborales que soportan las mujeres y las que aglutinan en medio de enormes dificultades a las trabajadoras de todos los sectores, porque los sindicatos no defienden a las mujeres en su labor, que ya era muy exitosa y además estaba muy extendida en España. Respecto a la situación de la mujer en la República, la conquista de la República supuso esencialmente para las mujeres un cambio liberalizador de su papel tradicional de esposa y madre, dependiente de los hombres de la familia y socialmente excluyente. De los 6 millones de familias que en España había en 1930, el 85% eran familias obreras y campesinas, y en 5 millones de ellas las mujeres eran quienes realizaban las tareas domésticas. A la alta tasa de analfabetismo se unía como freno para la incorporación de las mujeres al mundo laboral la falta de medios asistenciales en la atención de los hijos e hijas. La población activa femenina a comienzos de los años 30 era del 24%, del cual el 80% eran mujeres solteras y viudas, que trabajaban mayoritariamente por encontrarse en precariedad económica al no contar con recursos sociales ni pensiones de viudedad. Por el contrario, las casadas estaban como liberadas de esa obligación y necesitaban, liberadas desde la opinión de los hombres, es decir, necesitaban además el permiso del marido para poder acceder a un empleo y no podían disponer de su salario. Al contrario, era el marido quien disponía de él, incluso en los casos de separación. A principios del siglo XX, la media de hijos por mujer era de 15 y más, de los cuales la mitad muere antes de cumplir 5 años. También la mortalidad postnatal de las madres, después del parto, es la más alta de Europa. Escasean los conocimientos sanitarios, los hospitales y falta atención a las embarazadas en toda la España rural. Incluso los últimos descubrimientos y los conocimientos médicos apenas se aplican en la medicina española y casi nunca a favor de las mujeres. La ginecología es una especialidad menospreciada por los profesionales y hay poquísimos que se dediquen a ella. En 1900 se había aprobado una ley protectora de la mujer y el niño por la que se rebajan las horas de trabajo y se propone la instrucción de los trabajadores. Esta ley, criticada por la industria textil y con la oposición de parlamentarios como Andrés Pla, quien entendía que no era necesario enseñar a leer a las mujeres porque para manejar un telar textil pues no lo necesitaban. No es de extrañar, por tanto, que la primera revista feminista española se publique en Barcelona y que incluso desde la derecha, voces como la de Dolors Monserdà describan las penosas condiciones de las mujeres. También la escritora y periodista Carlota O'Neill delata esas condiciones laborales de las trabajadoras que llamaban de la aguja, que eran las costureras. En Cataluña es mayoritario el trabajo en los telares o en la industria del tinte o los aprestos. Las mujeres trabajan de 10 a 12 horas, sin seguridad social. Muchas de ellas dan a luz en el puesto de trabajo, ya que no disponen de permiso para ello. Y además no disponen de asistencia médica ni tampoco de lo que va a ser luego jubilación o derechos de paro, etcétera. Durante los congresos de UGT y de la Internacional de Trabajadores a finales del siglo XIX y principios del XX, aún se discutía si la mujer tenía derecho al trabajo. Es decir, que se da la contradicción de que, siendo fuerza de trabajo, no es reconocida legalmente, lo que las hace víctimas del despido libre y les imposibilita para exigir sus trabajos en igualdad de salarios, en reducción de jornadas, etcétera. Además, las mujeres cobran un 50% del salario masculino, aunque en esto tampoco hemos avanzado mucho si comparamos el tiempo transcurrido, el coste de la lucha reivindicativa y los porcentajes que aún no separan. pero la República ofrece cambios en la situación de las mujeres. Con la Constitución de 1961, gran parte de las reivindicaciones feministas se reconocieron en forma de leyes que producen un cambio en la situación de las mujeres, sobre todo en la capacidad de obrar y en la nacionalidad, eliminándose privilegios que hasta entonces eran exclusivamente masculinos. Las mujeres pueden acceder a cargos públicos, al voto, se reconocen sus derechos en la familia y en el matrimonio. Es decir, el matrimonio civil, el derecho de las mujeres a tener la patria potestad de los hijos, se suprime el delito de adulterio aplicado solo a la mujer, se permitió legalmente el divorcio por mutuo acuerdo, entre otros avances. Por otra parte, se obligó al Estado a regular el trabajo femenino y a proteger la maternidad. Se prohibieron las causas de despido por contraer matrimonio o por maternidad, se estableció el seguro obligatorio de maternidad y se aprobó la equiparación salarial de ambos sexos. Incluso progresó en aspectos que siguen siendo parte del debate político-moral de hoy, como la prostitución, la despenalización del aborto y el uso de anticonceptivos. El aborto es despenalizado en plena contienda, dada la situación penosa y clandestina en que se venía realizando por iniciativa de Federica Monseni, sin pasar por el debate parlamentario porque las Cortes estaban refugiadas en Valencia. Monseni crea también los liberatorios de prostitución, una medida novedosa que prohíbe su ejercicio y penaliza al cliente a la vez que provee medidas de inserción y educación para estas mujeres. En el ámbito de la educación, se permitieron las escuelas mixtas y la coeducación, se abolieron las asignaturas domésticas y religiosas y se crearon escuelas nocturnas para trabajadoras. Se redujo significativamente el analfabetismo femenino. En Cataluña incluso se llegó más lejos y se permitió la dispensación de anticonceptivos junto con la despenalización y legalización del aborto y la abolición de la prostitución reglamentada, al igual que en el resto de España. Esto se prohibió contratar a mujeres en trabajos considerados como peligrosos o duros. El avance fundamental reconocido por la Constitución de 1931, la igualdad de derechos, que luego se perderá durante 50 años, fue escaso si lo medimos en función de las necesidades reales, pero decisivo si lo tomamos como punto de partida y si se hubieran dado las condiciones de posibilidad que hubieran permitido su desarrollo potencial. Aunque el marco regulatorio había conseguido un cambio progresista normativo, ese cambio no se traduciría en los comportamientos y mentalidades. En ese sentido, el proyecto de misiones pedagógicas que el Gobierno republicano emprende, inspirado en el krausismo, en el que participan numerosas maestras, recorre España realizando una labor esencialmente educativa, pero además se encarga de la información y difusión del nuevo catálogo de derechos y deberes que la República ha establecido. La influencia de la visibilidad y de la labor de estas maestras, de las que desempeñaban puestos de importancia en educación y de las mujeres que participan en la esfera pública, irá generando actitudes democráticas y cambiando también la actitud de los varones, aunque muy poco a poco. Hay que tener en cuenta que los hombres temían hasta bajadas salariales como consecuencia de la incorporación laboral de la mujer, por no hablar de los verdaderos frenos, lo que pensaban sobre el abandono del hogar y la pérdida de hegemonía masculina. Aunque, por supuesto, también hay que reconocer la implicación de aquellos que se dedicaron a luchar esforzadamente por la igualdad de las mujeres, políticos o escritores como José Francos Rodríguez o Adolfo Posada, el jurista, o el citado Gregorio Martínez Sierra. La España de entonces era un país sin comunicaciones y en el que el sufragio universal masculino, instaurado desde 1890, era deudor del analfabetismo y del caciquismo. Esta es la raíz que intentaba combatirse con educación, en la esperanza de iniciar un proceso de verdadera transformación social, de regeneración democrática y en la que cada voto sea realmente representativo. Curiosamente, como señala también Lidia Falcón, el recién obtenido voto femenino se convierte en el chivo expiatorio de intelectuales y comentaristas cuando en 1933 la derecha obtiene el poder y gran parte de las reformas son frenadas. Lo cierto es que era numerosa la abstención propuesta desde CNT y que un análisis por clases sociales, no por sexos, explicaría acertadamente aquellos resultados. Es cierto que las mujeres se sintieron implicadas puesto que participaron en gran medida en aquellas primeras elecciones, más bien refrendando la opinión mayoritaria. Esta cuestión del voto femenino estuvo en España inicialmente rodeada de polémica. Ya comentamos, y es un episodio suficientemente conocido, el enfrentamiento con el que la feminista Clara Campoamor se impuso finalmente a las tesis socialistas de Victoria Kent. Son dos maneras de entender el progreso social. Kent se oponía a la concesión del voto a las mujeres por entender que se trataría de un voto cautivo en manos de confesores y esposos burgueses. En el último extremo, que las mujeres acabarían con la República. Thank you. En conclusión, durante la vida de la Segunda República no asistimos a un desarrollo autónomo del movimiento feminista, sino que su desenvolvimiento se vio afectado por el progresivo conflicto que enfrentó derechas e izquierdas. Tampoco será un movimiento unificado. Habrá un movimiento progresista, un feminismo de clase, no exento en la práctica de enfrentamientos con los varones. Feminismo ligado a los partidos socialistas, comunista y anarquista, aunque el anarquismo no hable tanto de feminismo, sino que lo enmarca en un mensaje más universal. Y entre los movimientos más destacados de la época estarían la Unión Republicana Femenina, la Agrupación Socialista Femenina, el Comité de Mujeres contra la Guerra y el Fascismo y la Comisión Femenina del Frente Popular. El anarcofeminismo, representado por mujeres libres, que proponía la liberación de la mujer unida a la revolución social y la desaparición de las estructuras del Estado, tuvo un papel destacado durante la Guerra Civil. Y frente a este feminismo estaría otro de corte liberal conservador, representado por la Asociación Nacional de Mujeres Españolas, la AMNE, católico, independiente y nacionalista, que también reclamará derechos para las mujeres en todos los aspectos. Es decir, que estas primeras corrientes feministas pusieron énfasis en todos los aspectos igualitarios y en el respeto a los valores democráticos, en la urgencia de la igualdad respecto al varón, argumentando el derecho a ser consideradas seres humanos a su misma altura, reivindicando lo genéricamente humano, pero sin el apoyo masivo de las mujeres que se puede comprobar en otros países. La brevedad de la Segunda República puso en marcha los cambios legales que favorecían a las mujeres, pero el estallido de la Guerra Civil y el triunfo del franquismo puso fin al proceso transformador. Las exiliadas trataron de custodiar aquellos logros para poder reimplantarlos en otro momento más propicio, creyendo que este no tardaría en llegar. Por otro lado, muchas se quedaron, intelectuales y maestras que habían apostado por la formación de las mujeres, soportando también un largo exilio anterior y crueles depuraciones. Y cuando les fue posible, siguieron, en su medida, transformando la sociedad, tutelando una nueva élite, porque las mujeres siguieron accediendo a estudios universitarios o continuando su docencia desterradas en pueblos. El franquismo contará con la sección femenina como órgano formador de la figura de la mujer tradicional del siglo XIX, ahogando todos los esfuerzos que la República había realizado, y las mujeres que habían protagonizado la lucha feminista se vieron obligadas a desaparecer del espacio público. El movimiento se desarticula, sus representantes tienen que exiliarse y el feminismo se contempla desde el régimen franquista como antinatural, como mínimo. Así que la vuelta al feminismo con los niveles de la Segunda República no se consigue en España hasta la llegada de la democracia. No tiene un continuo como en otros países y el proceso emancipatorio sufre 40 años de retraso. Pero de la situación de la mujer y el feminismo durante esa época nos ocuparemos más adelante.
Bueno, pues gracias Marisa por este trabajo, como siempre excelente, sobre mujeres y república, que continuaremos abordando también en próximos programas.
Eso es, cronológicamente. Exacto. Continuaremos con el franquismo y ya el advenimiento de la democracia.
Bueno, esto es Espacio de Igualdad, un programa que aborda temas desde la perspectiva de género. En Radio Colores, en el 107.7 de la FM, la radio de la Universidad Popular de Palencia.